Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece Platicando Podcast, rescatando música olvidada
con José Guardiola. Sí, José Guardiola, cantante, no futbolista, un cantante español que tuvo su cenit de fama final de los 50, primeros de los 60.
Has vuelto porque necesitas mi querer, te quedarás siempre junto a mí, siempre. Dile a tus amigas que jamás te irás.
Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada, este programa de los miércoles aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy, como muy a menudo recientemente, desde España, un gran amigo bien conocido de todos, Antonio Cuéllar Ruiz. ¿Cómo andas, Cuéllar? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí desde Talavera de la Reina a las orillas del Tajo, pues ya con un calorcito, ya podríamos decir que el verano ya está aquí.
El verano llegó y ahora hace calor, sí, aquí también hace calor. Sí. Hoy vamos a hablar de José Guardiola, Cuéllar, si te parece bien.
Ah, pero, a ver, no me líes a mí, vamos a hablar de fútbol.
No, yo no sé nada de fútbol. Fútbol yo no, y no ligamos.
Aquí, ah, bueno, de soccer, como decir vosotros.
Soccer, bueno, sí, pero tampoco sea soccer. A mí no ligo con eso.
José Guardiola, bueno, es que hay muchos José Guardiolas. ¿A tú te refieres al cantante?
Pero esto te hablaba de música.
Ah, ya decía yo, digo no me va a liar a mí este hombre, digo, no me he preparado yo aquí lo del fútbol, aunque lo domino un poco, pero. Pues sí, vamos a hablar de José Guardiola, que coincide en nombre, apellido y ciudadanía. Porque, bueno, yo no sé el futbolista, pero este José Guardiola Díaz de Rada, que ese es su nombre completo, nació en Barcelona.
Ese Guardiola es un apellido catalán, ¿no?
Sí, no es un apellido catalán. Es que también hay un actor de doblaje que se llamaba José García Guardiola, que dobló, por ejemplo, a Humphrey Bogart. Eso sí, una voz que no tiene nada que ver con la de Humphrey Bogart. Por eso digo que hay, diríamos, tres José Guardiolas famosos. El futbolista, que ahora está entrenador en Inglaterra, este actor de doblaje y el cantante que hoy nos ocupa, que nace en 1930 en Barcelona, un 22 de octubre. Este hombre, pues bueno, pues como casi todos los que al final se dedicaron a la música, pues empiezan desde niños haciendo cositas. Él empezó a estudiar violín y empezó también, como otros muchos, por ejemplo Rafael, cantando en la iglesia de su barrio, en su parroquia. Y bueno, pues alcanzó su época más dorada, por decirlo así. Sería el final de los 50 y la primera mitad de los 60. Luego ya supongo que seguiría, pero se difuminó mucho su audiencia y su fama. Pero en esos años, final de los 50, primeros de los 60, sí que tuvo su chance. Y bueno, pues tenía una voz, vamos a decir, hablando en tesituras, sería más bien de barítono, una voz agradable, con una dicción muy buena, pronunciaba muy bien, se le entendía muy bien, y también hizo pinitos en el cine, tenía una buena planta el hombre este.
Aquí no se le conoce, ¿sabe? Yo no conozco a ese señor, la verdad, no se le conoce del lado acá del Chaco.
No me extraña. Bueno, aquí en la donde he mirado, dice que en Latinoamérica tuvo fama, no lo sé.
Quizás, pero vaya, yo por lo menos no.
A lo mejor, claro, fue más en la América del Sur, a lo mejor Argentina, no lo sé.
Sí, en América del Sur nosotros aquí no nos enteramos mucho, claro, eso es posible.
Pero vamos, tuvo. Incluso esto fue actor de cine en una película en 1954, Sangre y Luces, que se presentó al Festival de Cannes. Él también estuvo ahí, o sea que ya digo, tenía buena planta, con lo cual, bueno, pues para el cine. Y este hombre se dedicó a versionar las canciones de moda de la época.
Vamos a escuchar una canción para que nos vayas dando un ejemplo y después me cuentas un poquito
vamos
más.
Vamos a escuchar una canción norteamericana, 16 toneladas, 16 ton, creo que es de un tal, yo lo digo escrito, Merle, no sé cómo se pronunciaría.
Sí, Merle.
Merle Travis.
Travis, ok. Merle Travis, ok.
Sí, pues él versionó esta canción, la canta en castellano y al final se atreve y la canta en inglés.
Ah, sí, pues vamos a escucharla. Está bien eso. Me late el corazón cuando en las olas creo ver tu imagen. Tú que me diste el sí, ahora de pena me haces morir.
Yo soy un pobre paria, minero soy. Mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui, sacar sixteen pan y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar, tu recompensa pobre yo la tendrá, cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar sixteen tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar sixteen tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. If you see me coming by the step aside, a lot of men did, a lot of men died. One piece of iron, the other one still. If the right don't get you, then the left one will. You lost 16 times, what did you get? Another day older and deeper on that. The same people about to call me God. I can go, I owe my soul, the company store.
amar usted.
Habéis visto que tiene una voz bonita, buena, ¿eh? En esta época, pues diríamos, España estaba saliendo de a ver si yo me sé explicar, de la época, no me voy a meter en políticas ni en esa historia, sino era uno de los pocos cantantes que no cantaba copla o flamenco o canción española, que se llamaba, me explico. O sea, una, diríamos, una modernidad. Porque el, hombre, es muy arriesgado hablar de porcentajes, pero el 80% de la música que se oía en la radio, porque era la época doradísima de la radio, que por cierto, yo creo que por mucho que avanzan las técnicas y las informáticas y todo, permanece de una manera o de otra, ahí está. Pero aquella época era la época dorada, y bueno, pues, por ejemplo, en verano yo recuerdo pues oír las radios de los vecinos a través del patio de luces, ¿no? Y el 80% de la programación pues era canción española, flamenco, copla y tal. Y empezaban a surgir cantantes, diríamos, que cantaban canción pop, por decirlo de alguna manera. Y este fue uno de los primeros, quizá.
Sí, esa es la época, los años 50 en España, todavía estaban la posguerra, España no participó en la recuperación aquella de Europa y tuvo una época económica difícil, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí se atrasó un poquito en
relación. Sí, porque, claro, el país quedó destrozado, porque la peor versión de una guerra es una guerra civil. Y ahí en Estados Unidos, hombre, tú lo sabes por la historia, pero la hubo con la guerra de secesión, y es la peor versión de una guerra, porque es que pueden estar en una trinchera un hermano y en la de enfrente el padre, o el otro hermano.
Las guerras civiles son las peores guerras, sin duda, pero las más sangrientas también aquí en Estados Unidos, la guerra que más muertos costó, de todas las guerras que ha estado Estados Unidos, es la guerra civil, ¿eh? 600.000 claro. Muertos causó Estados Unidos la guerra, claro, civil, más que la primera guerra y que la segunda juntas.
Claro, porque diríamos fue en casa, por decirlo de alguna manera. Y cuando es en casa, por decirlo de alguna forma, pues caen elementos combatientes, por decirlo así, y mucha gente no combatiente. Y luego, pues las inquinas, las envidias, bueno, lo de siempre. Entonces, claro, el país quedó destrozado, comunicaciones, todo. La cartilla de racionamiento se quitó el año 53. O sea, estuvo 14 años vigente. Y aquí el Plan Marshall no llegó.
Sí, yo sé.
Hay una película famosa de Berlanga, Bardem y Berlanga, que se llamaba Bienvenido, Mr. Marshall. Una parodia de que aquí no nos dejaron abandonados. Sí. Y en los años 50, cuando Eisenhower presiona en las Naciones Unidas para que entremos en las Naciones Unidas, España se abre un poquito al mundo, Estados Unidos viene aquí, implantan las bases y tal, pues ahí empezamos un poquito a sacar la cabeza. Sí. Y pero claro, costó mucho.
Así es el mundo. Fíjate, en aquella época Cuba era muy próspera. La televisión en Cuba se desarrolló del año 49 en adelante, y en los años 50 predominaba la televisión. Y después cayó en desgracia, y ahora es un desastre completo. Así que el mundo da vuelta.
Pero fíjate, Argentina, a principios del siglo XIX, digo 20, el nivel de vida de Argentina, y ahora, un siglo después, también es uno de los países que sufrió un cambio brutal en ese sentido.
Pero ese que no pueden echar la culpa a la guerra, ni a Plan Marshall, ni nada de esa cosa.
Ellos, Juan Palomo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen, eso no.
Bueno, vamos a dejar la política, porque claro, eso no, es para otro podcast, no para este que es de música. ¿Vamos a escuchar alguna otra canción?
Pues vamos a escucharle cantar un éxito de San Remo del año 63, que en italiano es Ricorda y en catalán Recorda, porque también hizo sus pinitos en catalán, aunque, vamos a ver, no sé mi tía, se podía oír por la radio muy esporádica, pero no era lo habitual. En gallego se podía cantar, no había problema, pero en catalán, bueno, siempre hubo la gente de España, sobre todo, claro, se acordará de que Serrat quiso cantar en catalán el año 68 en el Festival de Eurovisión y le dijeron que no, y tuvo que cantar Maciel, que fue aquella una peripecia también muy curiosa. Pero bueno, de vez en cuando se colaba alguna cosita así, y vamos a escuchar esta canción, una canción melódica, una balada preciosa, como era en general la música italiana de entonces, que a mí me encanta esa época de Italia. Y vamos a escuchar la canción Recorda.
Perfecto, adelante.
A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Recuerda cuando amor sentí. Recuerda cerques uns llavis que et somriguin i unes mans que amb les teves mans es lliguin en un llaç que durés tota la vida. Recorda que t'estimo. Si algú no t'ha dit que ets adorable, si ningú mai t'ha fet la vida amable, si no tens qui sospiri quan sospiris, recorda que t'estimo. On tu aniràs, seguiré el teu pas, com l'ombra resignada que somnia amb la claror. Sentis el fred de l'enyorança i el torment d'esperar sense esperança. Quan no hi hagi una mà a prop de la teva, pensa, amor meu, que tens la meva. Recorda que t'estimo. Sentis el fred de l'enyorança i el torment d'esperar sense esperança. Quan no hi hagi una mà a prop de la teva, pensa, amor meu, que tens la meva. Recorda que t'estimo.
Tocaban sin cesar un tango italiano, un dulce tango que de nuevo despierta un querer que llevaba escondido en mi ser.
Está bonita la canción, está muy linda, me gusta la cosa. Yo creo que lo que tú dices es cierto, las canciones italianas son
tenían una música
de napolitanas y eso, son muy bonitas, ¿verdad?
Sí. Yo tengo muchísima música de esa época. También es verdad que es la que más oía, porque ya digo que teníamos la radio puesta todo el día y las peticiones del oyente y tal. Y es que en aquella época, la primera mitad de los años 60, final de los 50, la música francesa e italiana era la que más se oía. Luego ya cuando empiezan los Beatles a salir con fuerza y tal, empieza a imponerse la música anglosajona, pero en España la música italiana y la francesa, por ejemplo con Renato Carosone, con Gigliola Cinquetti, que era una cría cuando ganó el Festival de Eurovisión, y bueno, Domenico Modugno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego con
Domenico Modugno con el Volare, aquel, eso fue un
fenómeno. Sí. Pues era una música, a mí me gusta mucho, la música italiana, muy melódica, muy muy suave, y la francesa también era muy, muy bonita.
Se llamaba el Pinto de Blue, ¿no? Algo así, no, no era Volare, le decían a la canción.
Sí, pero no sé qué, de azul,
el
sí, bueno.
El Pinto de Blue, sí, de azul, sí, pintado, sí, de azul.
Sí, es que los italianos tienen dos maneras de azules, por decirlo así, el blue, que debe ser el azul más oscuro o algo así, no, es que no lo tengo. Y luego el azzurro, que es el color de la camiseta de Italia. El
celeste más bien, ¿verdad?
Sí, es un azul celeste, un poquito, a lo mejor un poquito oscuro, pero sí, es el azul, el azulón que se llama. Porque el blue debe ser el azul oscuro, más oscuro. Y el azzurro es el de la camiseta de la selección italiana, por ejemplo. Por eso le llaman la escuadra azzurra. Uh-huh. Y ya digo, este hombre versionó también de Charles Aznavour, un cantante que ha muerto hace 4 días, murió el año pasado, y casi en los escenarios, con 90 y tantos años.
Sí, Aznavour era bien famoso,
Sí, que era armenio, de origen armenio. Sí. Pues también versionó de él la famosa Venecia sin ti. O sea que este hombre versionó las canciones más populares de la época. Y también se presentó al Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión empieza el año 56, en el cual empiezan muy poquitos países. Empieza prácticamente el Benelux, Francia, Italia, Alemania, y no me acuerdo muy bien más, pero muy pocos. Y España hace su aparición en el año 61, con Conchita Bautista. En el 62 se presenta un tal Balaguer, que yo no lo había oído en mi vida, porque aunque ese festival se transmitía por la radio, por Radio Nacional, pues hasta que no tuve tele nunca lo había oído. Y se presentó este hombre, José Guardiola, el año 63 con una canción suya, y la verdad, para mí es una canción, el título es Algo Prodigioso, y para mí es lo más antifestival que se pueda uno llevar al oído, porque es una canción poco pegadiza, teniendo en cuenta que, vamos, la idea que yo tengo de las canciones de festivales, que tienen que ser que se te quede algo en la oreja, ¿no? Algo un poco pegada al oído, porque es que si no, a lo mejor canciones muy buenas, pues son difíciles de asimilar, por decirlo de alguna manera, a primera oída, ¿no? Y yo creo que esta es ese caso, así que vamos a escuchar, quedó el número 12, no ha sido de las peores participaciones. Vamos a escuchar Algo Prodigioso, del año 63.
Pues cómo no, vamos a escucharlo.
Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido. Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito. Alguien que a las golondrinas a lejanas tierras siempre guiará. Alguien que al desesperado un camino indica que le salvará. Ese algo prodigioso maravilloso, la ternura de tu amor. Tú, solo tú, que en mi vida eres rayo de luz, tú, manantial de alegría, de calma y de paz. Ese algo prodigioso que a mi vida iluminó con un sol maravilloso, la ternura de tu amor. Tú, solo tú, que en mi vida eres rayo de luz, manantial de alegría, de calma y de paz. Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido, alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito. En tus ojos brillan estrellas que palpitan y tiemblan en tus labios destellos de rubí. En ti yo vi la más bella del mundo.
A que sí, a que no es muy... Habla de Dios, lógicamente, y tal, del prodigio de la vida, de la creación y tal. Pero para un festival yo no hubiera llevado esa canción.
Yo tenía un amigo que era un compositor cubano famoso, que me orgullezco de decirte que fue amigo mío, es una persona muy decente, me ligábamos muy bien él y yo, porque conversábamos mucho, que era bastante mayor que yo, ya murió hace años, pero él una vez me dijo, él tenía varias canciones bien famosas, canciones que, vamos, La noche de anoche, por ejemplo, que, no te importa saber, canciones que llegaron bien, hicieron bien famosas. Pero una vez me dijo que uno de los problemas que tenían sus canciones era que la letra era difícil de recordar, la letra muy, no era sencilla, era muy, trataba de decir mucho en su letra y por lo tanto claro, era difícil de recordar. Porque estaba comentando, ¿no?, de gente como, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, que ni era músico ni mucho menos, pero componía, escribía sus canciones en un blog amarillo y él no sabía escribir la música, pero sí la pensaba y la ejecutaba, entonces pues de ahí salían, pero eran todas letras sencillas que la gente recordaba y que se hacían muy populares.
Claro, es que, vamos a ver, es que hay dos tipos de música, por decirlo de alguna manera. Si tú quieres ser un poquito trascendente, pues probablemente no tengas éxito. Si tú quieres ser, vamos a decir, taquillero o vendedor de discos o tal, tienes que hacer un poquito una cosa, tienes que bajar el nivel, porque si no, no...
Bueno, pero es que eso es bastante plástico, ¿verdad? Porque también se puede, yo siempre pensé en la música, porque hay mucho, esto es cuestión de punto de vista, por supuesto, yo siempre pensé que había música popular, música culta, vaya, aparte de la clásica, qué sé yo, pero no necesariamente por ser culta deja de ser muy popular, ¿verdad? Porque yo conozco muchos ejemplos de música culta, pero que es popular. Ahora, la letra, sí, la letra que es difícil de recordar, la gente tiende entonces a hacerse una cosa instrumental, pero no se escucha mucho.
Sí, cantar, tararea, pero yo, por ejemplo, que me considero con un oído bastante bueno para la música, para las letras soy un desastre, pero un desastre. No me acuerdo ni de una letra. Me acuerdo aquí en Navidades, en el hospital, pues el día de que nos íbamos de vacaciones, pues hacíamos un pequeño lunch y tal, y yo llevaba el acordeón y cantábamos y tal, y había un compañero que tenía mucha voz, pero desagradable. No afinaba, vamos, ni para atrás. Oye, pero se sabían todas las letras el puñetero de él, con lo cual acostaba a los demás. Sí. Yo para las letras soy un desastre, no recuerdo las letras.
Y tú porque... decías antes que no se podía cantar en catalán, pero en gallego sí. Y yo de muchacho me crié oyendo la música gallega, por supuesto, porque mi abuelo, el único abuelo que yo conocí, era gallego. El otro, bueno, el otro era canario, pero no, yo no lo conocí.
Es que, ¿cuántos cubanos pueden decir que no descienden de gallegos?
No, sí, no, en Cuba había mucho catalán, mucho andaluz, mucho canario, sobre todo canario, todo el tabaco, sí. Todo vino de Canarias, eso sabemos. Mi abuelo Rodríguez era canario, nació en Cuba, pero su padre era canario de las Palmas de Gran Canaria, así que había de todas partes, pero mi abuelo materno era gallego, que fue el único que conocí, de mis cuatro abuelos, el único que llegué a conocer fue a ese mi abuelo gallego. Y se reunían los gallegos, y cuando se reunían, pues siempre era noite en la era do trigo, y tú sabes, ponían a cantar ahí, que si yo tomara vino.
Sí.
Y eso lo vi yo mucho de niño, ¿no? Por lo que te quiero decir.
Pues yo aquí, por ejemplo, había un conjunto en los años, en esta misma época, un poquito posterior, se llamaban los Tamara, pues que hacían cositas en gallego, y luego hubo algún cantante que otro que cantó en gallego, y eso no...
Pero tampoco pero trascendió mucho, la música gallega tampoco trascendió mucho, ¿eh? O sea, la música española, que el mundo no es la gallega, ¿no?
No. Pero no, yo te estoy hablando temas de música pop, cantados en gallego. No, la música gallega, hombre, lo que más se conocía de este país era el flamenco.
El flamenco, lo
más o la copla, la música.
La copla, claro. Sí.
La copla, en aquella época estábamos muy hartos de copla, pero yo ahora ya con más edad y con más conocimiento, nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, estamos hablando de música. Y algún día la copla tenía que tener su espacio aquí, pero es difícil. La copla tenía tres personajes: Quintero León como letristas y Quiroga como músico, que en una canción te metían una historia completa y reflejaban fielmente la sociedad de la época, pero unos estudios sociológicos que habría que analizar muy bien, ¿eh?
Pero pues ya, es que la copla, igual que el corrido mexicano, tiene su razón de ser. Y es que sí, había mucha gente que era analfabeta en esa época, y así se transmitían las historias. Un método de...
Sí. Bueno, porque también son cosas que... la canción mexicana muy trágica, muy dramática, amores muy tortuosos, y la copla un poquito también iba por ahí.
Sí, pero reflejan historia, ¿verdad? Cosas que se mantienen.
Refleja la vida.
Sí. Y cuentan historias de la mal pagada, esto, lo otro, todo tiene su historia, ¿verdad? Tiene su cosa.
Sí. Este cantante, José Guardiola, que, bueno, pues yo espero que la gente lo conozca, y para mí tenía muy buena voz, una voz de lo bueno que había, y es pues eso, de los que rompe con ese estilo y nos va llevando a la modernidad, ¿no? Y la canción para mí que le dio más fama, más popularidad por lo entrañable de la misma, porque la canta con su hija, que aquí debe de tener, pues yo calculo que no más de 4 años, ¿eh? La canción es del año 62. Se llama Di Papá, y la canta él con su hija, y la verdad es que es una pocholada, que se diría, ¿no? Así que vamos a escucharla.
Perfecto, adelante.
Sin alma apareció de los dorsales, el trino se quebró.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. www.radiomaria.com.
La la la, 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 la la la.
Pues sí, corazón, sé dónde está. Puede estar en ti y en mí, Él está en cualquier lugar. Pues sí, corazón, yo sí lo vi, en el monte y en el mar, y en la rosa de tu jardín. Pues sí, corazón, sí lo verás, cuando adores a mamá y obedezcas a papá. Pues sí, corazón, sí lo verás, cuando aprendas a rezar y lo llames con ansiedad. Es verdad, corazón, sin pensar, te enseñé dónde está la verdad, la verdad.
La la la, la la la, la la la, la la la.
Solo se oirá llorar mi corazón.
No quiero amor.
Todo va viento un poco todavía en el sur del mar si no vuela.
Sí.
Y está muy bonito, está quedando bien, me gusta este podcast. Vamos a conocer a José Guardiola, que por lo menos yo no lo conocí, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco.
Pues de aquel lado del charco, yo no sé, ya digo que pone que en Latinoamérica, pero claro, Latinoamérica, si empezamos del Río Grande para abajo, es muy grande.
Es muy grande, claro, hay de todo.
Y hay cantantes que tuvieron, pues yo que sé, más influencia en unas zonas que en otras, y por ejemplo, yo no sé este hombre en México, pero porque hubo cantantes, el último caso quizá más conocido fue Rocío Dúrcal, que se fueron a México, Gloria Lasso estuvo en México, y prácticamente, bueno, murió en México, o sea, hubo mucho cantante que se fue a México, mucho cantante
México,
español.
México siempre ha sido la meca de la música en América Latina, en Hispanoamérica. La música hispanoamericana, país número uno, México, siempre ha sido. Eso es en producción, en cantidad, en número de compositores, en todo. Número uno, México. En su época Cuba fue número dos, pero ya eso pasó a la historia y... Y claro, está después Colombia, Argentina, la cumbia y el tango.
Sí, la cumbia aquí se introdujo. La primera cumbia que yo recuerdo, que fue el año 61, fue la famosa de Moliendo Café.
Pero ni la cumbia ni el tango nunca, ni Argentina ni Colombia nunca llegaron a la altura de México, ni de Cuba, y mucho menos
del potencial y de la variedad. No,
la variedad, aquí, la cantidad de música que se producía, de buena música.
Aquí proliferó mucho, pues a partir de los años 60, vino mucho argentino. Aquí la música argentina funcionó bastante bien.
El tango tiene a mí, de cuento de historia, el mismo cuento, ¿verdad? La misma cosa. Y
sí, bonita, sería, bonito, diríamos, ¿no? La versión de la copla en Argentina.
Claro.
Por decirlo, también, y este también esa época, los años 20, 30, y bueno, pues...
Ah, y alguna canción que también eran los EGM Carreta, son argentinos, ¿verdad?
Sí,
de
sí, la
mía. Es una cosa que se ascendió en el mundo entero, o sea que hay de todo, ¿no? Pero en términos generales, en México la cantidad de... Bueno, yo creo que no hay ni hablando de uno en particular, Agustín Lara creo que fue el compositor más exitoso de Hispanoamérica,
¿verdad? Sí. Sí, Agustín.
No creo que hay canciones que...
Creo que tampoco sabía música.
Sí, sabía música. Lo que no sabía era cantar y cantaba, pero música sí sabía y mucha. Como Roy era un gran pianista. Ese sí era un... No, ese era... Pero hay canciones como Granada. Madrid, que vaya... dime otra canción de América Latina que se pueda comparar con Granada. Ninguna. Eso se ha cantado todo el mundo y no muere.
Bueno, es que por ejemplo, mucho español cuando sale fuera, una de las cosas que canta es Granada.
No, la canta todo el mundo, Oye, Granada sí. La ha cantado el mundo entero, yo creo, eso no, en inglés.
Hasta los coros del ejército ruso.
Sí, hasta los coros del ejército ruso, exactamente, yo lo he oído. Sí, sí.
En español. Decían la Virgen Morrena, pero bueno.
Sí, bueno, está bien, pero vaya, te quiero decir, esa trascendencia no...
Es una canción universal. Es que hay cosas que dejan de ser patrimonio de un país para ser patrimonio universal.
Sí, esa trascendencia que tiene la canción de Agustín Lara no la ha tenido ningún otro autor.
Y la famosa El Chotis de Madrid, la letra, parece ser que está hecha por un exiliado español madrileño allí en México.
Pues hecha por Agustín Lara.
La música sí, pero la letra parece ser que es de un exiliado madrileño en México.
Bueno, yo no sé eso, no, nunca...
Eso se dice, eso se dice.
No discuto porque no soy experto en eso, mucho menos, pero no sé, y para mí que era todo de Agustín Lara, es posible que otro sea el letrista, no sé. El caso es que la música de él, vamos, trascendió el mundo entero y no muere, la cosa que no muere, María Bonita, ¿ves? Tantas canciones buenas que él tiene.
No
es comparación, ¿verdad? Lo que te digo, el centro, el número uno en música siempre fue México, lo que es Hispanoamérica. Vamos a despedirnos, entonces yo creo que, vamos, el programa ha sido muy bonito, a mí me ha gustado. Y vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban por correo electrónico, pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y bueno, pues esto, Antonio Cuellar, que se repita, vamos a hacer otro tipo de cosas como esta que me ha gustado mucho.
Ya tengo en mente uno, espero que esté dentro de los cánones.
Perfectamente, entonces pues vamos a, solamente nos cuesta una cosa, que es agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Es un placer, Dali, que otra vez, Dali, hayas vuelto porque necesitas mi querer. Te quedarás siempre junto a mí, siempre. Dile a tus amigas que jamás te irás, pues yo te doy todo y en tu vida yo lo soy todo. Dali, te mía, no te irás. Dali, te mía, no te irás. Dali, te mía, no te irás jamás.
si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.